saludamos al señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Muy buenos días. Le saludan los 600.000 corresponsales de Marco Antonio Franco informando en el Meta de los Llanos Orientales.
Muy buenos días, Marco Antonio. Muy buenos días, Misael Fierro, Humberto Ramos, Fabián Martínez. A todos ustedes en Superestación, en el noticiero Informando Meta, y a mis compatriotas del Meta y de Villavicencio, un saludo muy respetuoso.
Marco Antonio Franco informando por una Colombia democrática, por eso tenemos en línea, como les habíamos anunciado previamente, al señor presidente Álvaro Uribe. Su saludo para los 600.000 corresponsales y pues un rápido, muy, muy comprimido balance de su gestión a pocos días de culminar, señor presidente. Buenos días.
Saludo lleno de afecto a mis compatriotas del Meta. En estos años hemos procurado avanzar en el rescate de la seguridad. Yo recuerdo la situación de secuestros del Meta, recuerdo los carros bomba. Hemos avanzado mucho, pero todavía los riesgos no están superados. A mí me preocupa todavía la existencia allí de sectores de guerrilla y de esas bandas del narcotráfico, las bandas criminales. Por eso esta lucha no puede acabar. Esta lucha hay que mantenerla para liberar al Meta y a toda Colombia de la pesadilla de los criminales. Al mismo tiempo hemos avanzado en la promoción de inversión. Me parece que las inversiones que se ven en el Meta son enormes, que en palma africana, que en ganadería, que en petróleo, que en arroz, que en maíz, que en soya. Estamos avanzando en unas obras de infraestructura importantes y hemos procurado avanzar en lo social, avanzar en régimen subsidiado de salud, avanzar en familias en acción, avanzar en educación, avanzar en bienestar familiar, avanzar en el SENA, avanzar en todos estos aspectos. Llevar de la mano la política de seguridad con la política de promoción de inversiones y la política social.
Presidente, con todo respeto le cuento esto. Eso que usted ha dicho es exactamente lo mismo que resumidamente decían unas vallas colocadas en Villavicencio por el empresario Camilo Manrique pidiendo votar por Santos, y se las bajaron por irrespetuosas y porque no eran adecuadas para el asunto. Señor presidente, ¿usted cree que merecían esas vallas ser quitadas?
Usted sabe que yo no me puedo referir al tema, me está prohibido por las autoridades electorales. Lo que yo hago es contarle a mis compatriotas qué se ha podido hacer en este gobierno. Hemos bregado a hacerlo con todo el amor a Colombia, con toda la dedicación a los llanos, al Meta. Yo volveré el lunes a un consejo de seguridad
para revisar
este tema de Villavicencio. Y yo creo que son los colombianos los que tienen que mirar en su corazón, en su conciencia, el presente y el futuro del país.
Señor presidente, hicimos aquí en Marco Antonio Franco informando con los 600.000 corresponsales una encuesta, una sondeo de opinión para que dijeran en qué prefieren verlo a usted, doctor Álvaro Uribe, después del 7 de agosto, si ministro de Defensa, si embajador en Venezuela o embajador en Estados Unidos, si de gobernador del Meta le pediríamos que fuera, permitiera que lo postularan para gobernador del Meta o para alcalde de Villavicencio. La respuesta mayoritaria fue primero, ministro de Defensa, segundo, embajador en Venezuela y tercero, embajador en Estados Unidos. ¿Qué opina usted de ese resultado, señor presidente?
Bueno, la ciudadanía es muy querida. Yo tengo mucho afecto por mis compatriotas y he tenido una identificación del alma con mis compatriotas del Meta, con mis compatriotas de Villavicencio, por una razón. Porque pertenezco a una región que ha sufrido la violencia tanto como ustedes y aprecia la seguridad tanto como ustedes. Por eso yo he sentido toda la solidaridad, el afecto por mis compatriotas del Meta. Y lo que más quisiera en los años que Dios me conserve la vida es ver un Meta próspero, un Meta tranquilo, un Meta en paz, con todas esas posibilidades que tiene. Que yo veo hoy las posibilidades del Meta en el sector agropecuario, en el sector turístico, en el sector petrolero, en el sector minero. Y eso es, la verdad es que allá puso mi Dios una reserva muy grande de la humanidad.
Eso quiere decir, doctor Álvaro Uribe, que hay la posibilidad de que nosotros le pidamos que sea gobernador del Meta, que se postule para gobernador o para alcalde de Villavicencio.
Esta madrugada estaba pensando qué me irías a preguntar y fue una de las únicas preguntas que no pude anticipar en mi mente. Yo lo que sí quiero ver siempre es al Meta bien gobernado. Qué bueno ir a visitar a mis compatriotas del Meta y encontrarlos contentos, encontrarlos que se sientan bien gobernados. Eso sí quiero.
Marco Antonio Misael, desde el Máster, sí.
Señor presidente, muy buenos días. La semana pasada el señor ministro de Minas y Energía volvió a retomar el tema de la venta de las electrificadoras de nuestro país, dentro de las que se incluye la del departamento del Meta. En su concepto, ¿vale la pena vender la electrificadora del Meta? ¿Cómo analiza la gestión que se ha venido desarrollando y lo que es hoy esta empresa de nuestro departamento en la Orinoca colombiana?
Víctor la ha mejorado muchísimo y hay que hacerle un reconocimiento. Y eso permite que hoy valga dinero. Lo que pasa es que nosotros nos hemos comprometido en unas obras muy grandes. Mire, yo creo que con los costos financieros, para esa doble calzada Bogotá-Villavicencio, la nación tiene que aportar 1.800.000 millones. Esa es una plata muy grande. Una cosa es hablar de esa plata y otra es recogerla. Entonces, por eso el gobierno mantiene estas preocupaciones. Muy apreciados amigos.
Señor presidente, la herencia que le toca recibir al nuevo presidente que se ha elegido son dos puntos fundamentales. La guerrilla y las relaciones con Venezuela, especialmente con el presidente Hugo Chávez. ¿En qué estado le deja usted al nuevo presidente esas dos situaciones?
Nosotros dejamos el paramilitarismo desmontado, la guerrilla debilitada, pero no acabada, con capacidad de hacer daño. Ese proceso de combatirla tiene que seguir. Dejamos un narcotráfico disminuido, pero todavía unas bandas criminales del narcotráfico haciendo daño, como hacen en el Meta, que hay que seguir combatiéndolas. Esa es una de mis preocupaciones en el Meta, en la ciudad de Villavicencio. El daño que todavía hacen personas como Cuchillo, como el Loco Barrera. Esas bandas criminales que hay que derrotarlas, eso que queda de la FARC que hay que derrotarlo. Y por eso este proceso de seguridad es un proceso que no se puede interrumpir. Necesita toda la voluntad política, toda la devoción, toda la entrega. ¿Por qué otras herencias, me preguntaba, querido Misael?
Señor presidente, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que pediría revisar el tratado de extradición o el convenio de extradición con los Estados Unidos. Y ha hecho una propuesta quizás polémica en el sentido de que si un narcotraficante tiene cuentas pendientes con la justicia gringa, pero aún no ha confesado sus verdades que en los expedientes colombianos ni ha reparado a las víctimas, en vez de negar su extradición, la propuesta es que sea recluido en una de las 7 bases militares con presencia de los Estados Unidos. ¿Qué opina de esta petición que estaba formulando la Corte Suprema de Justicia?
Yo no la conozco. No la conozco. Lo que hemos hecho nosotros es un combate con toda la intensidad de todos estos grupos criminales. Hay que mirar esto, preguntarse para qué ha servido esta política. Era un país de 30.000 crímenes, vamos en 15.870 por año, todavía muchos, pero eso se ha venido bajando a la mitad. Era un país de 4.000 secuestros, vamos en menos de 200. Necesitamos que no haya uno solo, hay que ver lo que era el MET en esa parte. Era un país que pudo tener 400.000 hectáreas de droga, vamos en 68.000. Entonces, es una lucha que no hemos ganado todavía, pero vamos ganando. La extradición ayuda. Hay unos criminales que no habría habido manera de manejarlos en Colombia. Y cuando yo propuse la ley de justicia y paz, dijeron los críticos que era para evitar la extradición y que era para legalizar al paramilitarismo. Y esos mismos críticos, cuando extraditamos unos paramilitares porque estaban a juicio del gobierno y cumpliendo con la ley de justicia y paz, esos mismos que habían dicho que no los íbamos a extraditar que el gobierno lo que quería era salvarlos de la extradición, que el gobierno lo que quería era legalizar el paramilitarismo. Cuando los extraditamos, esos mismos críticos dijeron, extraditaron la verdad. Ahora los mandaron al extranjero para que no digan la verdad. Yo debo recordar esto a través de Superestación, del noticiero Informando Meta, de Marco Antonio Franco. Yo quiero recordar esto. Cuando nosotros tomamos la decisión de extraditarlos, los Estados Unidos dieron todas las garantías de acceso del Estado colombiano a ellos. Por eso ha habido toda la posibilidad para que acceda el fiscal, delegado de la Corte Suprema, la Procuraduría. Este gobierno fue absolutamente responsable para garantizar que con la extradición hubiera posibilidades para que la justicia colombiana acceda a los extraditados que estén en cárceles de los Estados Unidos. Y digámonos la verdad, habría sido muy difícil evitar las acciones violentas de estos individuos manteniéndolos en cárceles colombianas. Qué tristeza reconocerlo así, pero hay que hablar con franqueza. Y es bueno que en este debate se le diga eso al país con toda crudeza, porque este no puede ser un debate de formalismos leguleyos. Este tiene que ser un debate de realidades.
Señor presidente, siguiendo el tema en la intervención de la Corte Penal Internacional en casos colombianos, ¿a usted le preocupa? Pues dicen, sus opositores dicen que podrían investigar al presidente de la República. ¿Qué opina?
Dejémoslos, hombre, dejémoslos. ¿Qué me voy a referir yo a esos temas? La verdad es que siempre dicen tantas cosas de mí mis opositores que una más o una menos, ¿qué voy a hacer?
Señor presidente, ¿por qué durante los últimos días usted ha abordado con tanta insistencia el tema de los parafiscales? ¿Acaso teme que puedan ser desmontados en nuestro país?
Claro que estaban proponiendo desmontarlos, que para generar empleo. Y a medida que salimos a defenderlos y se ha creado una gran conciencia de opinión que no se deben desmontar, porque desmontarlos es quitarle dinero a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación popular, a las familias más pobres. Entonces muchos sectores políticos que estaban diciendo que iban a quitar los parafiscales ya han venido echando para atrás. Creyeron que iban a ser muy populares proponiendo quitar los parafiscales y apenas se dieron cuenta que no, empezaron a echar para atrás. Hay que defender esos parafiscales. Además, quitar los parafiscales genera 200.000 empleos, no genera más. Eso está demostrado en modelos matemáticos. Entonces los quitan. Nos quedamos con el desempleo y nos quedamos sin los parafiscales. Y nos quedamos sin esos recursos para la educación, para la salud, para la vivienda. Y simplemente, al final del día, termina en más utilidades para las empresas y menos utilidades para la salud, para la educación, para la vivienda, para la recreación popular. El otro tema que he estado defendiendo es el de los incentivos a la inversión. Mire, buena parte de todo ese hectareaje que se ha sembrado en el Meta, de palma africana, de caucho, es por incentivos a la inversión que se han sumado a la política de seguridad. Ustedes saben que hoy los maderables en Colombia están exentos gracias a este gobierno. Este país no había vuelto a sembrar madera por los impuestos y por la violencia. Ahora está sembrando madera gracias a la seguridad democrática y a los estímulos tributarios. Este país, en este gobierno, ha más que doblado la siembra de palma africana. ¿Y cuánto ha ayudado el avance de la seguridad? ¿Y cuánto han ayudado los estímulos fiscales? Entonces ahora algunos dicen que hay que quitar esos estímulos fiscales que porque están haciéndole mucho daño al fisco. Al contrario, esos estímulos están ayudando a construir una gran capacidad productiva que es la que finalmente genera empleo y que es la que finalmente va a pagar impuestos para que el Estado en el futuro tenga mejores ingresos.
Señor presidente, le va a preguntar Fabián Martínez.
Presidente, muy buenos días. Sin lugar a dudas, usted se convierte en uno de los buenos presidentes en los últimos años para Colombia, especialmente para este sector de la Orinoquia colombiana. Ha mantenido la confianza en muchos temas, específicamente en el tema de seguridad. Pero presidente, lo hemos venido escuchando en sus diferentes eventos y usted ha dicho que los gobiernos hermanos deben ser prudentes y respetuosos y no deben intervenir en política en Colombia. Pero ¿no es preocupante específicamente para los demás candidatos que usted en sus discursos mantiene una gran simpatía por un candidato que debe seguir sus políticas? En este caso sería Santos, y para nadie es un secreto que Juan Manuel Santos tiene su guiño presidencial. ¿No es una desventaja para los demás candidatos
que usted de
manera,
tú,
presidente, y usted de manera directa intervenga en política?
Dime alguna intervención mía.
Presidente, continuando con sus discursos, usted de manera ha dicho que hay que seguir avanzando con estas políticas de seguridad democrática.
Las políticas, que creo que es válido. ¿Qué tal que no? Yo pertenezco a una generación que no ha vivido un solo día de paz. ¿Tú cuántos años tienes, Fabián?
Señor.
Fabián, ¿cuántos años tienes?
24 años, señor presidente.
Uy, por Dios. Tú sí debes recordar que era el país hace 8 años y hace 10 años.
Pertenece a Mocus.
No. Yo de esos temas no los toco y me abstengo de tocarlos con todo el respeto. Déjeme hablar con Fabián esto. ¿Tú recuerdas que era el país hace 8 o 10 años? Yo recuerdo mis idas a Villavicencio como candidato. En medio de ese gran escozor, de esa gran angustia colectiva por la violencia. Recuerdo cuando pusieron ahí en Radio Super el carro bomba. Yo llegué ese día al Parque Los Centauros y se hizo una multitudinaria reunión con una comunidad que quería era un gobierno que confrontara a los violentos. Fabián, tú tienes 24 años, tú recuerdas qué pasaba. Y hay que recordarle a aquellos muchachos, ayer el domingo en un consejo comunitario, evaluando avances del SENA, porque nuestra política social ha avanzado mucho, y el SENA es una institución hoy modelo, donde eliminamos politiquería, clientelismo, un muchachito de 16 años se paró a decir todo lo que había avanzado el país, y a mí me emocionó mucho, porque ese muchachito llevaba, cuando empezó el gobierno, tenía escasos 8 añitos. Entonces yo dije, mire, los muchachos que hoy están entrando a la universidad de 18 años, cuando empezó el gobierno apenas tenían 10 años. No recuerdan qué pasaba en Colombia. Ahora, Colombia hoy no está en un paraíso, pero está mejorando. Yo he dicho, mira, hace pocos días yo dije en un medio de comunicación que no estamos en un paraíso, no corren ríos de leche y miel. Llamó un compatriota y dijo, presidente, pero qué bueno que ya no corran esos ríos de sangre que corrían ahora años. Entonces, eso es lo que hay que recordar. Entonces, yo creo que es válido que alguien que como yo pertenece a una generación que no ha vivido un día completo de paz, le diga a los colombianos que mantengamos el rumbo. La verdad es que los años de la madurez lo van convenciendo a uno de realidades. Mire, Fabián, usted está muy joven, usted tiene 24 años. El país no sale adelante sin una gran tasa de inversión. Los gobiernos anteriores no fueron enemigos de la inversión, pero este gobierno es el gobierno que se ha distinguido por promoverla. ¿Cómo no voy a defender yo que siga una política de promoción de inversiones, Fabián? O mire lo que hemos hecho nosotros en Familias en Acción, en el SENA, en Bienestar Familiar, en Avance en el Régimen Subsidiado de Salud, que hay que mejorar muchos aspectos, sí, pero ¿cómo no voy a defender que se proyecte al futuro el mantenimiento de estas políticas en lo esencial? Esto es por conveniencia para el país, apreciado Fabián, esto es sin sesgo político. Esto solamente tiene la intención de la conveniencia para Colombia. Se lo dice alguien mucho mayor que usted, alguien que puede ser más que su padre, por cuestiones de diferencia de edad.
Señor presidente, las relaciones con Ecuador se están deteriorando después de que iban por buena vía de solución.
Hombre, ¿qué creo que hay que hacer yo? ¿Qué creo yo que hay que hacer? Hay que procurar mantener ese camino de diálogo con el gobierno ecuatoriano para el restablecimiento de las relaciones, resolver ese problema que tanto nos preocupa, que es el enjuiciamiento allí a nuestro ministro de Defensa y a nuestros altos mandos. Eso no lo podemos permitir, hay que seguir este proceso de diálogo con el Ecuador, de restablecimiento de las buenas relaciones. Hemos entrado en un proceso importante de mutua cooperación entre Ecuador y Colombia en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Eso ayuda mucho y es lo que quisiéramos que ocurriera con todos los vecinos.
Señor presidente, varios de mis 600.000 corresponsales me están llamando a pedirme que le pregunte, que es decir, que repita nuevamente lo del Consejo de Seguridad en Villavicencio, cuándo es y si usted va a estar.
Señor mediante, va a ser el lunes, y como me había comprometido, yo voy a ir a presidirlo. Ustedes saben que todos los lunes hacemos un Consejo de Seguridad en alguna parte de Colombia, y yo me comprometí a revisar qué es lo que estamos haciendo en la Policía Meta, especialmente en la ciudad de Villavicencio contra el crimen, y qué estamos haciendo en todas las Fuerzas Armadas contra esas bandas criminales y contra la guerrilla. Sí. Yo volveré, Dios mediante, el lunes a la ciudad de Villavicencio a este tema.
Señor presidente, ya para finalizar, porque me están llamando del TLC, el TLC es Telemercadeo Colombia. Pero a propósito, ya que menciono TLC, señor presidente, ¿qué nos dice el TLC con Estados Unidos?
Seguramente lo aprueba. En un momento más temprano, más tarde. Mientras ellos lo aprueban, nosotros tenemos que seguir buscando otros mercados. Yo creo que rápidamente van a aprobar el de Canadá. Allá vamos con el de la Unión Europea, con muchos países, porque lo que sí necesitamos, 46 millones de colombianos, es tener acceso a mercados. Mire a Fabián, otro cambio que hizo este gobierno. Entre 1989 y el año 2003, Colombia hizo una apertura unilateral de la economía. Dejamos que el país se llenara de productos extranjeros, pero no abrimos mercados para nuestros productos. Este gobierno ha venido corrigiendo eso con los TLC. Y quiero decir a los trabajadores del Meta lo siguiente. Lo que podríamos llamar los acuerdos de comercio de nueva generación son acuerdos muy importantes en lo social, porque tienen capítulos para proteger los derechos de los trabajadores, tienen capítulos para proteger los derechos humanos y tienen capítulos para exigir el cumplimiento de las normas ambientales. Bueno, quiero despedirme de ustedes. Ustedes tienen que ir,
señor presidente,
que atender su TLC. Sí. Yo celebro mucho ver un Meta al final de este gobierno con menos violencia y con gran producción de petróleo.
Señor presidente, permíteme una última pregunta. Es que recientemente el COMPE le aprobó a la Nación la gestión para contratar un crédito por 2.600 millones de pesos para los sistemas masivos de transporte, los sistemas integrados y los sistemas estratégicos. Dentro de esa repartición que se hizo de este crédito, ¿no quedaron recursos para el sistema estratégico de transporte público en la ciudad de Villavicencio? ¿Esto podría significar que se demore más la asignación de estos recursos o que la Nación no se va a comprometer con esta propuesta aquí en Villavicencio?
He estado tratando de hacerlo y he tenido dificultades fiscales. He tenido muchas dificultades fiscales. He estado tratando de hacerlo y tengo que ser muy franco, todavía no lo he podido lograr. Todo ha sido difícil. La plata para pavimentar esa carretera de Granada allá a San José del Guaviare, difícil para pavimentar 230 kilómetros. La plata para pavimentar esa carretera de Puerto López a Puerto Gaitán, difícil. La plata para esas obras en la navegación del río Meta, difícil. La plata para la doble calzada al llano, difícil. Ahí estamos también en algo que va a ser muy importante para el llano. No solamente estamos construyendo la doble calzada al llano, sino la vía alterna. De la vía alterna oigo hablar yo desde antes de la administración López Miquelse, y nunca se había hecho, y este gobierno ya empezó a hacerla y la deja financiada. Y seguramente nos van a quedar faltando muchos aspectos, queridos amigos, seguramente, pero hemos procurado trabajar estos años con todo el afecto. Ojalá Villavicencio tenga su sistema de transporte masivo. El crecimiento de la ciudad es extraordinario. Además, es una ciudad muy bella. Yo creo que si resuelve ese problema de sectores populares que todavía no tienen vivienda, esa va a ser una de las ciudades más cómodas de América Latina. A mis compatriotas de Villavicencio, un saludo lleno de afecto. Ustedes tienen una gran posibilidad.
Señor presidente,
se están convirtiendo en una potencia petrolera. Manejen bien esas regalías del petróleo. Manejenlas bien para que ustedes desarrollen totalmente esos 89 mil kilómetros de ese Potosí de la patria que es el Meta.
Señor presidente, le saluda Humberto Ramos. Presidente Uribe, el tema de la corrupción ha sido también el programa bandera de su gobierno, pero ¿qué hacer cuando las investigaciones por el tema como las fiducias y desfalcos en algunas administraciones públicas que han sido denunciadas en este departamento y pasan los días y no se dan resultados aquí en esta región?
Es muy grave, es muy grave. Es muy importante el compromiso de las gobernaciones en el buen manejo de esas regalías. Yo confiaría que el departamento del Meta ha hecho una buena reorientación. Que este gobierno ha reformado 465 entidades del Estado para eliminar corrupción. Ustedes saben, todos los contratos de este gobierno se discuten y se adjudican en audiencia pública. Los beneficiarios de los programas sociales se publican en las páginas de Internet. Entonces, ese tema del mal uso de las regalías es un tema que estoy seguro, con toda la crítica que ha habido, las administraciones departamentales lo van a corregir. Yo confío en el actual de gobernador del Meta, en el doctor Darío, en los gobernadores que habrán de elegir. Mire, propónganse una cosa. Aquí estoy viendo el mapa de Colombia, estoy viendo esa línea recta que va del río Guaviare al río Meta y que separa el Meta del Vichada, y que se viene desde esa línea recta hasta allá al piedemonte de la cordillera. El Meta es un Potosí. Potosí viene por aquellas minas de plata de la época del Libertador, allá en Bolivia. El Meta es un Potosí, el Meta es una mina para el bienestar. Hay que convertir al Meta en eso. El Meta tiene pozos de, hay que entenderlo como un pozo de petróleo, como una gran fuente de agricultura, como una gran posibilidad de turismo. Conviertan al Meta en una mina para el bienestar de los ciudadanos, en una mina de oro para el bienestar ciudadano. Yo creo que el Meta, con esas regalías bien administradas, puede reivindicar de la pobreza a toda su ciudadanía y tener un gran bienestar colectivo. Espero verlos el lunes, me despido de ustedes con todo afecto. Suerte en el TLC de ustedes. Y Fabián, estaremos hablando. A mis compatriotas del Meta, muchas gracias por habernos escuchado esta mañana. Y a ustedes en Superestación, informando Meta, Marco Antonio Franco, y a ustedes, queridos periodistas.